before they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Aquí estamos en tiempo de tertulia, ya con nuestros invitados e invitada. Es Colume Mesperuza Roche.
Caixo.
Caixo, Isidro Ledgaray.
Egunon.
Egunon. Y Landir Intxausti.
Egunon.
Voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, aunque llevan ya un rato largo, ya participando y haciendo y dejando muchos comentarios. Mira, esta mañana tenía como invitada a Pilar Garrido, de Unidas Podemos. Y estábamos hablando precisamente de lo que son las interpretaciones legales, ella también es jurista, y hablando de las interpretaciones legales que se hacen y que cree que ha sido pues la causa por la que pues ha habido esa controversia en torno a la ley del sí es sí. Claro, también lo ha habido, por ejemplo, ahora con la nueva modificación del Código Penal, con lo de la malversación y la sedición. Pues depende cómo te lo lean, ¿no? Te lo leen, supongo, de una manera que dices, pues esto no era lo que yo buscaba. Supongo que será lo que opina el gobierno, que no es lo que buscaba, y tampoco les ha dado al piste a los que pensaban que aquí todo el monte es orégano y que no hay ningún problema. Bueno, es lo que tiene esto de entrar con la justicia.
No, y lo que tiene que legislar, ¿no? Desde luego, algo que no gusta a nadie, pues posiblemente sea bueno, ¿no? Desde la ignorancia, cuando hasta el que lo hace no le gusta y al que lo recibe tampoco le gusta, ¿no? Algo tendrá de bueno. Pero desde luego, joder, menuda controversia con el sí o sí, ¿eh? Dios. Parece mentira que algo que sale para defender, ¿no?, se convierta en un arma de tan doble filo, ¿no?
Pues es un problema, sí.
Sí, es un gran problema.
Bueno. No sé, a ver, yo evidentemente, como no me dedico al tema jurista, pues no sé. Pero seguramente es que la ciudadanía, yo creo, que quizás tenemos la concepción de que las leyes son como, o que su aplicación, lo razonable sería que fuera como muy claro, ¿no? Si esta ley es para tal, bueno, pues que una vez que está hecha y consensuada, funcionara debidamente y corrigiera las anomalías o las irregularidades para las que se ha pretendido hacer. Pero lo cierto es que, como estamos comentando, como acaba de decir ahora también Isidro, o sea, pues al final las leyes tienen su parte de interpretación. No sé, yo no creo que sean que estén mal hechas o bien hechas, sino que, bueno, pues son susceptibles de ser interpretadas en algunos de sus aspectos. Y por ese motivo a veces ocurre lo que ocurre, ¿no? Que una ley como la que estábamos comentando se supone que tiene que paliar ciertas situaciones y puede haber circunstancias en las que esto no sea así, ¿no? Pero quizás es porque tenemos una idea, pues un poco, no sé cómo decirlo, constreñida o demasiado rigurosa de las propias leyes.
Sí, a ver, poco más que añadir. A mí también me parece que los efectos no deseados de esta ley en concreto han superado los efectos deseados que se podían prever y que tampoco ha dado tiempo a ver porque la polémica ha crecido tanto. Y es cierto que estos efectos no deseados están causando un boom mediático terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, yo entiendo que es preocupante que, bueno, pues que haya tanta disparidad entre lo que entre lo que los legisladores pretendían y lo que luego los el sistema judicial, los jueces, están interpretando. Ahí, evidentemente, en esa disparidad hay que meter mano y hay que poner orden, porque una cosa es, como decías, Colombe, la interpretabilidad de las leyes, que, pues bueno, pues nuestro sistema es así, y otra cosa es que de la letra a la interpretación haya semejante salto, ¿no? Y luego, pues bueno, ya como nos perdemos en cuestiones técnicas, pues también estaría bien saber si técnicamente esa ley y cualquier otra están suficientemente bien armadas como para que estas cosas no sucedan, ¿no?
Entonces yo, has citado lo del boom mediático y a mí eso también me parece importante, ¿no? Que a veces los posteriores de las leyes, en este caso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues un grupo político o ciudadano determinado pretenda adueñarse de esa ley, o todo lo contrario, ¿no? O tirarla por el suelo, hace que ese boom mediático, pues yo creo, que quizás no deje desarrollarse de manera adecuada la propia ley, o no dé tiempo suficiente para ver cuáles son sus fallos o sus posibles necesidades de corrección. Porque al final el circo, ¿no?, pues tapa a lo que realmente es lo importante, que es esa aplicación de esa ley, o si esa ley realmente pues consigue aquello para lo que estaba pensada. Y a mí, yo creo que el tema del boom mediático pues también ensucia el debate, ¿no?, y las posibilidades de, bueno, pues de mejorarla o de, yo qué sé, o sea, de una vez puesta a prueba, por así decir, tratar de ver cuáles son sus,
yo
sus
creo
déficits.
Que ha habido una cerrajón por parte del gobierno, pues un gobierno de coalición, ¿no? Y ha habido una cerrajón total frente a una cosa que el día a día decía que era una ley lesiva, que estaba, que cada día, además, desde ese foco mediático se iba siguiendo el número de sentencias que salían, y de repente 400 personas sin vergüenzas han visto rebajada su pena por una ley pues mal hecha, mal hecho el cálculo de la finalidad y de lo que iba a suceder, ¿no? Y desde esa cerrazón pues, se ha permitido durante todo este tiempo estar al albur de una decisión que tenía que tomar el presidente de gobierno hace tiempo, tenía que haberla tomado. Pero bueno, pues esas son las ruindades.
Bueno, pero ya hemos visto, por ejemplo, ¿no?, que esta otra ley, la otra ley que modifica el Código Penal con la malversación y la sedición, también tiene un margen de interpretación. También eso lo reconocía todos, Pilar Garrido, claro. Que, bueno, siempre va a haber un margen de interpretación, porque luego hay una, los jueces van a tener en su mano la posibilidad de aplicar o no agravantes determinados. Con lo cual, si no los aplican, pues evidentemente no se consiguen los efectos que se quieren, ¿no? Bueno, esto es una de las realidades. Y en este caso, pues por eso decía yo al principio que la decisión del Tribunal Supremo, pues lógicamente, ha dejado muy descontentos a aquellos que no se han visto beneficiados tal y como preveían, pero también ha dejado en mal lugar a aquellos que presagiaban que, ¡buah!, aquí ya les han puesto en la calle y los unos de octubre se van a repetir cada dos días. Pues no va a ocurrir esto. No va a ocurrir eso. Y menos, sobre todo, si tienes luego tribunales que van a analizar las cuestiones, y yo esto lo pongo de mi cosecha, con un sesgo político.
Bueno, como todos, analizamos todo siempre.
Ya, pero yo a un juez le pido que por lo menos intente...
Abstraerse un poco de ese sesgo.
Sí, sí. Intente no verse afectado por estas cuestiones, ¿no? O sea, que tome decisiones extracorpóreas.
Bueno, no sé si eso es posible.
No lo sé, pero bueno, veces, que lo intente. Que lo
también
intente.
Quizás le suponemos a los jueces una no humanidad que no se le puede suponer.
Bueno, yo tengo algunos amigos jueces que, hombre, creo que intentan hacer eso.
Pues, sí,
profesionalmente, profesionalmente.
Sí, pero la mayoría, una parte importante, ¿no?
Pero la gran mayoría.
Sí, pero no, yo creo que no pueden desprenderse de sus situaciones.
No, lo que pasa es que, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de situaciones políticas, etcétera, hablamos de los grandes tribunales, de los altos tribunales, fundamentalmente, de los excepcionales y de los tribunales altos, nada más. Eso es así.
Sí, bueno, está claro que... a veces los sesgos, no solo en la judicatura, en todos los ámbitos, pero en la judicatura suelen resultar especialmente llamativos, ¿no? A mí sí que me gustaría, le tenemos que preguntar a Beramendi, a ver qué nos cuenta de esta ley, porque seguro...
Ya se lo preguntaré. Ah, sí. Bueno, de esta otra no, de esta no, otra de esta. Se lo preguntaré también de esta. A ver, de la otra ya le pregunté. Y ahora, bueno, pues a ver, lógicamente, que tú dejas un margen para la interpretación a la hora de unificar precisamente tipos de delitos, pues abres una horquilla. Entonces, ahí el margen de situar la horquilla abajo o arriba la tiene el tribunal. En este caso la tiene el juez, ¿no? Y entendiendo si hay agravantes o no que puedan aplicarse, pues determinará una cosa u otra. Y luego, dependiendo del tipo de delito sobre el que fue castigado en su momento, que ahora se ve modificado. Ya no es el mismo, es otro. Con lo cual, bueno, pues tienes la posibilidad de que en esa horquilla uno pueda decantarse. Esa es la razón. ¿Qué ocurre? ¿Se podía haber cercado de otra manera el asunto? Pues probablemente. Y si se va a corregir ahora... Decía Pilar Garrido que probablemente se sigan haciendo interpretaciones. Bueno, pues sí, pero habrá que acotar el terreno. Yo lo que creo es que hay que acotar el terreno o vallar el terreno. Esto es lo que...
Sí, o sea, yo creo, antes lo has comentado tú, Lander, o sea, la interpretabilidad de la ley yo creo que siempre va a existir. La cuestión es acotar de tal manera que sean, yo qué sé...
Que el margen sea estrecho.
Sea menor, claro.
Que el margen sea estrecho. Es. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que está puesta sobre la mesa. Ya veremos a ver, ¿no? Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Suic Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madredediosycastechea.com. Sartu.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con artículos en rebajas, versátiles abrigos de porteo, maquillaje ecológico y estrenamos Zapato Feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
Vuelven de la mano de Élite Taldea los mejores combates de K1 a Bilbao. Seis impresionantes duelos en esta 28ª edición del MFC. Torneo título internacional menor de 72 kilos con Jordi Bazanov, Rudy Méndez, Eneko Bueno y Anaitz Olaeta. Combate defensa del título menos de 67 kilos, Gustavo Joao frente a Nasser Edines. Ven el 18 de marzo a las 8 al pabellón de la Casilla de Bilbao. Vive el mejor K1 de la mano de Élite Taldea.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues algunos oyentes que dejaban comentarios, algunos hacían referencia, dice que ahora resulta que toda ley es interpretable. ¿Acaso esta más? A ver, es que todas las leyes son interpretables por los jueces, por los que aplican la ley. Son interpretables porque hacen interpretaciones, porque luego es que es en función de si aplican o no tal agravante, según su propio criterio. Luego uno podrá recurrir o lo que sea,
hecho,
cuando se pueda, que no siempre se puede.
Y de hecho, en delitos prácticamente similares, la pena no ha sido la misma. Claro que son interpretables.
Sí.
Bueno, pero es interpretable no solo por parte del juez. Un mismo policía municipal te puede poner una multa por una cosa y otro policía municipal puede considerar que eso no es susceptible, esa acción no es susceptible de multa. O sea, todas las leyes son interpretables, eso vamos, sin ninguna duda.
Luego también dice otro oyente que demasiado escándalo mediático conservador para machacar a Podemos, nada nuevo. Ya veréis con la ley trans, ya están empezando a intoxicar con noticias exageradas.
Sí, lo que decíamos, el boom mediático.
No, hay una opinión publicada que además va muy alineada con algunos intereses ideológicos, económicos, etcétera, y que está claro que además tiene objetivos, o sea, hay objetivos claros. Eso no hay ninguna duda. Porque al principio, cuando algunas corporaciones mediáticas estuvieron aplaudiendo, arropando, elevando a los altares precisamente a algunas formaciones, me refiero ya a Podemos, era porque pensaban que menoscababa al Partido Socialista. Claro, no cayeron en que al final, pues a Pedro Sánchez, aunque no le gustara el dormir poco, pues hombre, que al final iban a formar comunión, iban a formar un gobierno, ¿no? Que ha modificado muchas cosas. Entonces esa es la realidad. Pero es lo mismo que, por ejemplo, otro oyente que hablaba aquí de... No voy al calificativo que le lanza a Ortúzar, no lo voy a decir, pero bueno, sí que es cierto que en los planteamientos que Antonio Ortúzar, que le ha molestado, le molestaba también a Pilar Garrido en torno a Unidas Podemos, Bueno, sí. Pues, no, hombre, yo creo que sí que se desliza por una... Sí. Por un terreno que no es...
Hombre, yo creo que esas declaraciones de Ortúzar fueron bastante desafortunadas.
Muy desafortunadas, sí.
En conjunto y en tiempo y en forma.
Sí, entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos ahora, pero que no se puede consentir. Yo creo que la política es otra cosa distinta. ¿No?
Debiera serlo.
No, a mí me parece que debería serlo. Bueno, ahora lo que tenemos, mira, políticamente os voy a llevar también a otra ley, que es una ley, pero todavía no aprobada aquí en Euskadi, hace así es Colombia, porque se la espera, ¿no? que es la de educación. ¿No? Donde, mira, hoy venía en uno de los titulares de un diario que tres de los centros que normalmente segregan a los alumnos por género, pues van a dejar de hacerlo, pues porque, oye, poderoso caballero, ¿qué quieres que os diga? Al final es esto.
A mí, yo cuando he leído el titular esta mañana, me ha venido a la cabeza esa famosa frase de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no le gustan, aquí tengo otros. Bueno, pues muy bien.
Bueno, más que si no le gustan, si me va a dejar de pagar, tengo otros. O sea.
Eso es. Bueno, pues si conseguimos acabar con la segregación por sexos en Vizcaya, un pasito que habremos dado. Hay otras segregaciones que también hay que abordar. Principalmente la económica, y habrá que ver cómo se le da respuesta a eso, pero bueno.
Los que peinamos canas ya hemos vivido esa segregación. Hasta en el cine.
A ver,
los
no sé.
Niños en un lado y las niñas en otro.
A ver, básicamente, quiero decir, el que se mantuviera esta realidad, básicamente es algo, a mí me parecía, creo que es algo anacrónico, ¿no? Al final.
Absolutamente.
Una sociedad en la cual, a Dios gracias, todo el mundo, como es normal, es que está en su familia, ¿no? Yo iba a un colegio de monjas, todo chicas. Que hace un montón que se reconvirtió al colegio mixto, pero es que, claro, yo no voy a decir que lo formulase así, pero seguramente que en mi adolescencia, que ya era un poco peleona, yo flipaba un poco, porque en casa éramos dos hermanos y dos hermanas, y estábamos todos juntos, lógicamente, ¿no? Y quiero decir, hablando en plata, pues le veías a tu hermano incluso en gallumbos por el pasillo, y pues lo que es normal, ¿no?, en la educación, me refiero,
familia.
Al final, una convivencia normalizada. Entonces, hombre, esto es un anacronismo que no tenía mucho sentido. Yo sí creo que en este caso pues es por, como comentábamos, por tema de necesidad o de conveniencia. Hubiera sido mejor por convicción. Tampoco tengo muy claro, pero eso ya es una cuestión suya interna, ¿no? Porque algunos de estos colegios beben de la misma fuente. Entonces, al hacerse mixtos, ¿me entiendes lo que digo, no? O sea, quiero decir, o se juntan o no sé cómo lo van a hacer. Porque en realidad, ahora que cada vez hay el tema de la natalidad, está peor. Y su lugar donde captan, por así decir, a chavales y chavalas para los centros es el mismo. No sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, es que no tiene ningún sentido hoy en día. Bien, es verdad que los que nos dedicamos a la educación, esto también lo voy a decir, aunque sé que me van a llevar las críticas, no me importa... Pues sí que a ciertas edades percibimos que los chicos y las chicas, debido a su desarrollo personal, a veces estarían mejor en el aula un poquito separados, porque ellas, nosotras, solemos ser más dadas a currar y vosotros sois más dados a hacer el garrulón. Esto es así. ¿Qué se hace? Pues lo que se puede, ¿no? O sea, lógicamente por eso no lo vas a segregar, pero me refiero que a veces igual estamos de manera informal profes y profas hablando del tema y tal y decimos, joder.
Es la misma.
Es que estas les dan 400 vueltas.
Claro, es que la edad que tenéis, la madurez que tenéis, las chicas siempre ha sido dos o tres.
Yo que trabajo con la adolescencia, chicos, ¿no? Claro. Dices tú, joder, pues están en tal de lana y tal, que está muy bien, que trabajo cooperativo, o sea, está muy bien, porque aprenden cantidad de cosas. Pero les ves a ellas y dices, Dios mío, de mi vida. Claro, es que a mí a veces las chicas me dan un poco pena, ¿no? Porque dices, pues están tirando de un carro que yo seguramente, si tuviera su edad, igual sacaba la recortada. O sea, porque es que de verdad que dices, joder. Pero bueno, bromas aparte, más allá de lo que estamos comentando, sí que es verdad que lo lógico y razonable, porque es lo natural, es que sean centros mixtos, ¿no? En cualquier ámbito laboral, profesional y demás.
Cultural,
cosas,
por Dios.
Eso es.
Sí, ahora el siguiente paso será que es precisamente esa tipología de colegios empiece a admitir a alumnado vulnerable.
Sí, es lo que decías tú.
Claro. Eso es. Bueno. Que también es otra de las condiciones de la nueva concertación.
Sí, a ver, lo único que. A ver, yo. Que acepto eso, bueno, no es que lo aceptes, que me parece lógico, además, ¿no? Que los alumnos, en función de su entorno, vayan al sitio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay determinados centros que están en lugares donde igual resulta que la gente no es muy vulnerable.
Sí, sí, ya lo hemos comentado. Sí, sí.
Y dices, ¿y ahora qué haces? ¿Vas a desarraigar a algunas personas de su entorno para llevarlas a otro centro para cumplir con las
no,
tasas
de
no segregación? Complejo, es muy difícil. No, yo por eso, yo ayer mismo en la tertulia, es que estaba comentando el otro día unos titulares que me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo no sé si era como crítica o no crítica, pero decían, no, es que solamente el 11% en los centros escolares, solamente el 11% son los que están en la zona de abando, tienen alumnado vulnerable.
Claro.
Y en cambio en otros lugares el 40%. Ya, sí. Es que depende de dónde viva la gente.
Claro.
Sí, sí, eso...
Depende de dónde viva.
Eso...
Nadie
se cree que el mismo perfil que va a encontrar un quecho o va a encontrar en el centro de Bilbao lo va a encontrar en la zona del Peñascal.
No, yo que estoy
¿no?
en Indautxu, pues lógicamente sí, sí tenemos a una vulnerable, pero pues es un porcentaje pequeño.
Claro, pero con respecto a otros lugares. Es
claro, pero es que el desarraigar a la gente en su lugar tampoco parece muy razonable. A mí me parece que es un tema complicado de gestionar, o sea...
No, es muy complicado. Y luego además, bueno, ahí que eso no tiene nada que ver, ni siquiera lo comentábamos ayer, ¿no? No tiene nada que ver con que sean centros públicos o centros concertados, porque hay centros públicos que segregan mucho, ¿eh?
Ojito. Absolutamente.
Ojito, ¿eh?
Sí. Segregan económicamente y segregan académicamente.
He tenido alguna pelea aquí con algunos oyentes, yo cuenta de... Bueno, pelea, entre comillas, vamos.
Sí, sí.
Fair play, esto es como el Mugendo, o sea, no nos tocamos. No nos tocamos, pero claro, dices, pues en el comportamiento de los centros públicos o los centros concertados. Yo aquí puse un ejemplo el otro día que la gente me lo rebatía. Digo, aquí tenemos un centro público aquí debajo, hay un centro concertado al otro lado... El nivel de vulnerabilidad de personas vulnerables creo que es el mismo.
Igual.
Y el grado de implicación social del concertado, vamos, está
mayor.
A años luz del otro.
Sí.
A años luz.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en este como en otros temas suele existir una serie de mantras, ¿no? Que se transmiten de generación en generación, ¿no? Es como en mi cole, por decir algo, dicen, no, el comedor se come muy mal, y llevo escuchando yo esto desde hace 30 años, por decir algo en plan irónicamente, ¿no? Pero yo sí creo que hay una serie de mantras que se transmiten, y ya lo he comentado aquí más de una vez, nosotros tenemos, para la zona en la que es, pues tenemos un porcentaje, bueno, de gente vulnerable, de gente de otros países y demás que ha venido, y que, por supuesto, que está acogido de manera, bueno, normal y normalizada, como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que ese mantra se transmite y la gente que igual no está tan cerca del mundo educativo, pues se lo cree,
y
lo sigue transmitiendo.
Luego, a ver, pero luego, y esto corrígeme tú porque lo conoces más de cerca, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la inmigración, de los hijos de personas migrantes que han venido, etcétera. No se concentran exclusivamente en centros públicos, porque luego tiene
mucho que
ver y
es
fundamentalmente...
Religión,
¿cómo? Es que tiene mucho que ver la religión.
Sí, pero,
y hay colectivos que son migrantes
que prefieren
centros religiosos a centros públicos, por poner un ejemplo.
No, eso es así, vamos, te lo confirmo.
Se sacrifican para medio a sus...
¿Cómo?
Sí.
Muy grande, pero es que además, porque
eso te lo
para
confirmo
ellos
100%.
Priorizan precisamente
una educación
religiosa a sus hijos, a sus hijas, vamos.
No sé, sí. Y a la inversa.
Y esto lo comenté con el consejero Vildarrach una vez. Le dije, pero...
No
se puede generalizar porque hay colectivos de migrantes,
claro,
fundamentalmente latinoamericanos,
que
buscan colegios religiosos. O sea, el concertado religioso, quiero decir. ¿Por qué? Porque se da educación religiosa.
Sí.
Y a la inversa también. Quiero decir que...
Familias musulmanas que están buscando colegio público,
evidentemente.
Es que es muy... No se puede... En estas cosas es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo hacer generalizaciones.
Es.
Muchas veces, nada, se tira simplemente ¡pum! A mí el gran problema que ahora mismo tienen los concertados y los públicos es la demografía.
Sí, absolutamente.
A ver qué va a pasar.
El gran enemigo de los grupos.
A ver qué va a pasar. Porque ya nos estamos inventando las aulas de clase privada. O sea, casi, casi. 10 alumnos.
Bueno, eso mejorará la educación sin ninguna duda.
No tengo ninguna duda.
Sin ninguna duda.
La encarecerá. La encarecerá.
Bueno, a ver, el tema que acabas de sacar, pues es también un tema complicado, ¿no? Porque ciertamente la natalidad va bajando, eso es así. Pero también es verdad que se puede reinvertir y reinventar una educación de más calidad. No sé yo si 10 alumnos por aula, pero nosotros, por ejemplo, en secundaria tenemos unos 30 por aula. Y cuando por algún motivo hemos conseguido, pues a raíz de la pandemia y demás, algún profesor de apoyo, evidentemente se trabaja muchísimo mejor. Sí. Y no estoy diciendo ya que hagas aulas más pequeñas, sino, bueno, por lo de la codocencia, que es una cuestión, pues francamente interesante y yo creo que buena para los chavales, y todavía es un mundo ignoto, en mi opinión. ¿Eh? Sí. ¿Que eso supone invertir en educación? Pues claro que supone, pero luego también nos llevamos las manos a la cabeza o estamos luchando o reivindicando una educación, ¿no? O sea, de mayor calidad y demás. Pues si quieres más calidad, algo habrá que hacer. O sea, calidad 100 a low cost, que se suele decir, pues es imposible.
Y luego, en relacionado con eso, nos echamos las manos a la cabeza cuando bajamos un punto en los informes de PISA. Pero claro, para que en los informes de PISA se vean los resultados de los esfuerzos que se hacen hoy, tienen que pasar 16 años. Entonces, bueno...
Es una inversión.
Claro.
Es una
inversión. Eso es.
Duro.
En mis tiempos las clases eran de 50 personas.
Sí, sí. Yo he llegado a dar
malista,
de 46. 50
personas por clase. Y además había 8 clases de 50 personas.
Sí, sí, sí.
Historia,
sí.
Un cuarto de bachiller, 8 clases. En quinto, 8 clases. O 6 clases luego en quinto porque había criba, ¿no?
Que
50. Sí, sí. Una visita
yo, he conocido eso.
Yo también, pues yo una visita reciente al colegio, está todo igual, la misma tarima, mesa. Pero se ha redactado, ya son 20, me parece.
Yo estuve en la transición, ¿sí? En la que éramos todos chicos. Y de repente, en una clase de francés, vino una chica. Había 45 chicos y una chica que dejó el colegio al año siguiente.
Ah, eso te iba a decir, que olé por la chica, porque...
Sí, luego, pero bueno, ya luego empezaron a venir muchas más, porque había convenios entre los centros.
Ya
muchas más chicas para los cursos posteriores, afortunadamente, porque... Bueno, pues tuvimos ahí una apertura distinta. Pero sí que es cierto que yo conocí esa transición.
50, tú.
Muy normal. Por cierto, entre los alumnos normalizada, absolutamente.
Yo de pequeña recuerdo una vez haber estado, esto es en plan batallita de la mamá, pero recuerdo haber estado en el colegio que estábamos, porque no sé por qué motivo no se puede hacer un desdoble de 3, que a partir del siguiente curso había 3. Pues en la primera clase que estuve yo, que era lo que hoy es segundo de primaria, estábamos 57, creo que éramos. De 7 años.
Con una maestra.
Sí,
claro.
Sí. Entonces, bueno, quiero decir, evidentemente de eso. Yo el primer año que estuve de profe en el cole tenía 45 cabestros, si no me equivoco, que tampoco está mal, ¿eh? Sí. Pero la verdad es que los chavales, y eso también es cierto, o sea, cada vez vienen, bueno, pues con un modo de ser más inquieto, más distinto, más yo qué sé cómo, y para atenderles, pues lo que he dicho antes. O sea, el tema de la codocencia y demás me parece... que es algo, bueno, importante y interesante, ¿no?
Bueno, pues nada, un oyente que me manda una estrofa de Fito.
El colegio nada me enseñó.
El colegio poco
ya
me enseñó.
Lo sé, ya me lo
sé. Yo no estoy de acuerdo con él.
A mí me gusta mucho esa canción,
Lo siento mucho, pero yo no... A la letra de la canción, a mí eso de... Yo, afortunadamente, he tenido muchos profesores...
No, y luego, a ver...
Que me han enseñado
yo
mucho.
Yo que soy muy fan de Fito y me parece que es muy buena letra esa... Pero es que, bueno, en este caso, esa estrofa se circunscribe a lo que es la enseñanza reglada del libro, ¿no? Pero es que en el cole te enseñan y aprendes muchas cosas más de lo que tiene que ver con un libro. En relaciones humanas, en temas de convivencia, en capacidad, yo qué sé, para...
Bueno, de hecho es el principal motor de socialización de los niños,
¿no?
Sin ninguna duda. Entonces que, solo por eso ya se justifica la presencia.
Es, que para hacer la rima hizo esa frase, pues está muy bien. Es verdad que muchas veces lo que son los contenidos, pues igual hay contenidos que te pasan una tontería y dices, ¿esto para qué lo estudio?
En otras épocas la socialización era la calle. El colegio también, la familia, pero la calle era la gran escuela de aprendizaje.
Bueno, dice Benito, supongo que al colegio alemán, al americano, al francés, no irá mucho inmigrante pobre.
Efectivamente.
Pues no, efectivamente, no. Y luego dice, 50 alumnos, pero con respeto o temor inmenso a la autoridad. Así cualquiera.
Eso es verdad, eso sí que es verdad.
El alemán, el francés y demás, son privados, no son concertados.
Son privados.
Siendo privados...
Te ha rendido el maestro, please, plus.
No, o sea, que si, teóricamente, si es tu coto privado, tú ahí puedes hacer lo que te parezca oportuno.
Si tú no recibes dinero público,
eso
es un problema tuyo y de los que...
Y de los que mandan
las familias, ¿no? Sin más. Otro oyente, hablando de la judicatura, nos saca una portada del diario La Razón. Yo creo que esta portada fue de hace 2 años o así, o 3, no me acuerdo, con Enrique López, el que ha sido hasta ahora... el mano derecha judicial de Ayuso en el gobierno, dice, el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial. Ya con eso ya lo decía él.
Él
sabrá que estaba en eso.
Él estaba en el ajo.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. ¡Te esperamos!
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Derio se disfraza este sábado y recupera la divertida bajada de carnaval a las 6 desde la iglesia. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web derio.eu. Participa y disfruta de un desfile carnavalero por todo lo alto y de generosos premios. Derio zurekin aurrera. Iñauteritako larunbata derion.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y claro, hay otras noticias que eclipsan las demás, ¿no? Claro, si miramos, por ejemplo, lo que ha sucedido en Turquía y Siria, pues ¿para qué quieren las prisas? Apaga y vámonos, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, pues en Turquía resulta que aparece corrupción porque resulta que lo que eran normas antisísmicas no se han cumplido. A ver, yo creo que con un terremoto de 7,8 tampoco te va a aguantar mucho, ¿eh? No,
pero bueno, ahí hay, bueno, hay, vale, política.
Oye, si hay que investigar eso, que se investigue. Que se investigue,
por lo visto, en breve, y está preocupadísimo con
sí,
este tema, ¿no?
Que se investigue, vale. En el caso de Siria, pues peor todavía, bueno, porque vienen de 12 años de guerra las zonas que se han visto afectadas y siguen en guerra.
Y el mayor problema que tiene Siria ahora es el agua. Entre otras cosas, el agua y los saneamientos, ¿no? Ha quedado todo destrozado. Y hay que llevarles agua potable, porque si no, llega el cólera y llega las diarreas de estas que te mueres. Con una diarrea te mueres. Aquí no entra en nuestra cabeza, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa. Mira, solamente con que se mande a Siria
sí.
La décima parte de lo que en material militar se está mandando a Ucrania, saldríamos un poquito adelante.
Sí, sí. Pues
pero espero la misma determinación por parte de Europa.
Está olvidada Siria. Siria es un conflicto olvidado, 11 años. Niños que han nacido en campos de concentración. A ver, los campos de refugio son campos de concentración.
El de Lampedusa. Lampedusa.
El de Turquía.
¿Alguien sabe lo que pasa en Lampedusa?
Nadie. Son ciudades.
¿Alguien le importa lo que pasa allí? Nada. Nadie.
El medio de la nada, que con ley, pero sin ley, o sea, con mafias, corrupción, violaciones, todo lo que se puede imaginar. Y esos son los centros donde metemos a esta pobre gente, que eran como nosotros. Un pueblo rico, trabajador, comerciante, ciudades preciosas. Y una guerra que acabó con todo, ¿no? Y que acabó con la esperanza, sobre todo de ellos.
Y ahora el terremoto,
claro, porque eso de a perro flaco todos son pulgas, pues es la triste realidad, ¿no?
Sí, esta es la realidad que tenemos ahí. El gran problema es cómo se puede solventar eso. Pues muy complicado. Pues
mucho dinero, muchas inversiones y tener conciencia de lo que está pasando. Claro, pero
como siempre, las catástrofes naturales afectan de manera mucho más grave a las sociedades más pobres o más empobrecidas.
Eso en Japón no pasaría. De hecho, en la parte de California tampoco.
De hecho, cuando el tsunami de Fukushima y la central nuclear en Japón, pues lo resolvieron mucho más rápido y sí, con muchas menos víctimas, ¿no?
Sí, el tsunami falló todos los sistemas que tenían de protección de tsunamis, claro, porque fue tan terrible que es igual, las contenciones que tenían preparadas todo.
Pero lo que dice Isidoro, en un país como Siria, en un estado fallido, con eso, 11 años de conflicto, pues bastante tenían con intentar salir adelante, como para además ahora tener que hacer frente a esta catástrofe, ¿no?
Sí, el otro día venían las declaraciones en un periódico de, pues creo que era un padre de familia, ¿no? Que remarcaba lo que acabas de decir tú, Lander, ¿no? O sea, que como diciendo, esto parece no un castigo, pero casi, ¿no? Sí. Decía, o sea, después de todo el tiempo que llevamos aquí en conflicto y realmente son situaciones que son muy dramáticas y no son fáciles de resolver, pues porque hay muchas variables en juego y sobre todo porque seguramente también hay intereses en contra de la resolución de ese tipo de...
Hay un Estado que sigue gobernando apoyado por otro Estado que se llama Rusia, que está metido en otro conflicto.
Por eso.
Están los talibanes por otro lado haciendo su guerra y está Estados Unidos también entre medio en ese escenario, en esa nueva...
Estados Unidos están todas.
También, claro, están todas. En esa geopolítica, ¿no? ¿Qué sucede? Que es que, además, como pasa en Turquía, estamos viendo dos ciudades. Hay cientos de ciudades a las que no se puede acceder, se han quedado sin carretera, sin aeropuerto, sin nada, se ha hundido todo. Entonces, vemos lo que se rescata ahí en esos sitios, pero en el resto no se puede rescatar, no hay maquinaria, se han quedado sin hospitales, se han quedado sin escuelas, se han quedado sin nada. Es terrible.
No, una situación que...
Es que es la catástrofe y lo que viene después de la catástrofe, claro.
Pues mira, lo que viene después de la catástrofe, en el caso de Turquía, ¿no? En el caso de Siria probablemente, sea lo mismo que vino después de Haití.
Claro, sí, por eso.
¿No? Que al final acaba siendo un estado fallido, que era lo de casi Siria ahora mismo, pero lo mismo que ocurrió con las guerras que hemos estado haciendo, que hemos estado haciendo en Libia, etcétera, sí, donde hemos convertido todo en estados fallidos. Esa es la gran realidad y es lo que ahora mismo tenemos. Y la responsabilidad es enorme. Yo por eso decía que con el 10% del armamento, de lo que cuesta el armamento militar que está mandando Ucrania, hombre, pues estaría bien que se lo mandaran a la reconstrucción siria.
De un día igual. El 10% de un día.
De un día. Lo que pasa que, bueno, ya sé que los sirios ni profesan la misma religión, ni tienen el color de la piel igual que nosotros, etcétera, y tal. Ya sé que hay algunas diferencias, ¿no? Pero, hombre, algo habría que hacer, creo yo.
Ni tienen nada que nos interese.
Ah, bueno, igual también es eso. Igual también es eso, mira. Claro. Bueno, sí. No, eso es fundamental.
Efectivamente.
Es fundamental. Bueno, de todas formas, es una desgracia la que ahora mismo tenemos. El problema se contabilizan los muertos por decenas de miles. Ese es el gran problema. Y luego ya veremos lo que ocurre con la reconstrucción, que va a ser imposible. En algunos lugares va a ser absolutamente imposible. Esto solamente pues es otro nuevo éxodo de los que quedaban ya, pues que empezarán a salir. El problema está que cuando vuelvan a llamar a la puerta, ¿qué hacemos? Lo mismo que te he dicho antes, que digo yo Lampedusa, que, a ver, Lampedusa hay que recordar que el año pasado, creo que fue el año pasado, tuvieron que desalojar un campamento que estaba previsto para 350 personas, había más de 2.000 viviendo, y lo tuvieron que desalojar por las condiciones insalubres. O sea, es que era terrible.
En Camerún, en el norte de Camerún, país en guerra, estuve visitando un campo de refugiados que, al lado de la zona donde actúa Boko Haram, ¿no?, que estaba previsto para 5.000 personas y había ya cerca de 200.000 personas. En 10 años, 200.000 personas viviendo ahí. Os podéis imaginar que estábamos ahí, aquí quiero ver esto. No se puede bajar por seguridad, al final conseguí parada, saludé al niño, la bestia, visité lo que teníamos ahí, UNICEF, pero ostras. Es el hacinamiento, es una cárcel al aire libre. Es una cárcel al aire libre. Y me imagino que, bueno, en lo de Turquía, 1.000.000 y pico. A Erdogan le pagamos miles de millones de euros al año para que los tenga ahí contenidos. Niños han nacido ahí. No han visto nada más que ese desierto, esa zona en la que están, el cielo y las tiendas de campaña.
Bueno, a Erdogan le pagamos para que sea el cancerbero.
Eso es.
Es el cancerbero, es el que protege la puerta.
Y con eso nos amenaza, ¿eh? Sí, que os mando para ellos, enteráis.
Bueno, a ver, normalmente a todos ellos se les paga. Sí, pero es lo mismo que cuando he mencionado yo un país como Libia. A Libia, al menos las denuncias que han hecho, y no son mías, son de esos Mediterráneos, etcétera y tal, de los que están trabajando en la zona, los mismos que eran tratantes de personas. Ahora se han investido como guardacostas. ¿Por qué? Pues que Europa les paga.
Que sí, porque...
O sea, a los mismos delincuentes que antes estaban así,
sí.
Ahora se les paga. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que ocurre? Que actúan como lo que son.
Delincuentes. Sí, porque es gente que no tiene,
tratan a los migrantes
no tiene escrúpulos,
como si no fueran
personas. Eso es.
Esa es la realidad.
Pero lo que tú comentabas, Isidro, lo triste, lo terrible, no es que pase ahí, sino que es que hay muchos otros lugares del mundo en donde hay chavalillos que han nacido en esas condiciones.
En esos momentos hay 31 puntos de conflicto.
No sé, ¿no? Pero que quiere decir que han nacido en medio de la nada. O sea, sin país, sin casa.
Y que no existen. O sea, no están registrados. En Camerún, por ejemplo, claro, el llegar a Yaoundé, a la capital, de un poblado tardabas 5 horas, de lo más cerca 4 horas, con las carreteras, y no tienes dinero para desplazarte, y no tienes dinero para pagar los papeles. Ese niño, cuando va a la escuela, desaparece, lo trocean, nos venden los órganos, lo violan.
Sí, horror, eso.
Y no existe.
Mira, yo llegué.
De 3 días sus padres se dan cuenta de mi niño, ¿dónde está? ¿Y quién es tu niño?
Yo estos días
no
estoy.
A la escuela. Es terrible.
Yo suelo intentar, bueno, que en la medida posible que mis chavalillos y chavalillas reflexionen mínimamente un poco desde su capacidad de 13 años. Sé también que voy a generar polémica, pero me da igual. Pero les hice reflexionar un poco sobre el tema de la ley del bienestar animal en contraposición con el estar humano. Dije, sí, sí, tenemos bienestar, tenemos leyes para el bienestar animal, que yo no tengo nada en contra de los animales, todo lo contrario, quiere decir que si tienes un bicho lo tienes que cuidar, eso es evidente. Pero hacemos leyes para el bienestar y no hacemos leyes para el estar, es decir, para la capacidad o la posibilidad de que haya una gente que por motivos serios tiene que emigrar y le demos una salida mínimamente digna y un futuro mínimamente digno, ¿no? Y bueno, quiero decir que eso es otro debate o otro tema que tiene mucho...
Es un debate que se irá arreglando en la vieja Europa por la falta de natalidad en todos los países.
Sí, pero a mí al final me da rabia. O sea, yo prefiero... Bueno, pero yo prefiero que se arregle a que no...
Y no de la necesidad.
Eso es, ¿no?
Sí, pero
o sea, dices, pues muy bien. O sea, no sale del corazón del decir son gente como tú y como yo, ¿no? Al final es que es eso, son personas como tú y como yo.
Y luego, pues bueno, que tenemos que integrar a esa gente, ¿no? Integrar significa que puedan pasear por las calles y que les veamos cada uno a su manera sin tenerles miedo. O sea, yo el otro día vi una cuadrilla de mujeres y de chavalillos, pues de Marruecos o de Argelia, y gente les miraba con recelo y se apartaba la ostra.
¿Cómo se aparta? Ayer mismo hubo una rueda de prensa aquí de unas mujeres que en el centro de Bilbao han ido a algunos comercios y han sido tratadas, vamos, como que iban a robar. Porque son de etnia gitana, etcétera y tal.
Esas percepciones las tendremos que ir cambiando, es un proceso de educación, ¿no?
Pues eso, habrá que cambiarlo. Por cierto, que me piden que lance un mensaje para pedir colaboración para clasificar y empaquetar ropa en la DIA. Dice, es que hay montones de ropa. Pero ayer tarde solo 5 mujeres voluntarias para trabajar, que se necesita gente. O sea, no solamente ya hay que mandar ropa, sino que vaya gente pues a trabajar y colaborar precisamente en esas labores, porque hay que empaquetar todo.
¿En qué lugar, Coldo? Digo,
pues
igual
la sede
estaría bien decir el sitio también, claro.
Pero bueno, yo supongo que la sede de la DIA, que está en San Mamés, al lado de la Intermodal, allí en la calle aquella, pues ahí está la sede de la DIA. Ahí se puede acercar, me imagino que cualquiera, hacer una pregunta de esas características. Oiga, vengo aquí a ayudar. Bueno, pues eso, que me pedían esa colaboración. Supongo que será alguna de las personas implicadas en la actividad. Bueno, pues eso. Cerramos la tertulia, si os parece. ¿Eh?
Muy bien.
Venga, Lander Inchausti, Escolumbe Mesperuza Roche y Isidro Edgaray. Que tengáis un buen día, ¿eh?
Lo mismo, compañero.
Uno, no.